Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Buenos días, España! Es domingo, 4 de febrero. Hace un día primaveral y no hay lluvias en el horizonte. Y mira que las necesitamos. Las temperaturas hoy seguirán por encima de lo normal. Le hemos preguntado a Jorge Olcina qué perspectivas tenemos para la semana que entra.
Hasta el miércoles, anticiclón, tranquilidad, estabilidad y poco cambio. El miércoles bajarán un poquito las temperaturas, anunciando un cambio que sí que entre el jueves y el sábado entrará una borrasca un poquito más intensa, acompañada de una masa de aire más fría, y veremos nubosidad en el cielo, veremos precipitaciones, pero no serán lluvias suficientes para sufragar estas condiciones de emergencia en sequía.
Vaya por Dios. Justo el jueves realizaba COPE un gran despliegue de la programación con los comunicadores pulsando el dolor de la España seca. Desde el Parque Nacional de Daimiel, con Pilar Cisneros, hasta los pueblos de la Serranía de Córdoba, con Fernando de Haro, o el Pantano de Sau, con Alberto Herrera. Coincidía este despliegue con el decreto de medidas para el ahorro de agua en Cataluña. Allí se ha prohibido ya el lavado de coches fuera de los circuitos de agua reutilizada. El riego de muchos parques se ha restringido y se ha bajado el caudal de suministro de Barcelona y centenares de pueblos. O llueve o el verano va a ser gravísimo. Para resolver el problema, lo acabas de escuchar en los informativos, Cataluña ha tenido que pedir ayuda al gobierno de España y la vicepresidenta Teresa Rivera se ha vuelto a Carlos Mazón, presidente de Valencia, para pedir el agua de la desaladora de Sagunto, que será transportada en barcos.
Espero que nos garanticen lo que nos han dicho, que sacar agua de la desaladora de Sagunto no va a perjudicar a la costa valenciana, que nos lo digan por escrito. Espero que sea también verdad y que nos garanticen por escrito que las necesidades que tenemos aquí no van a mermar. Y si eso es así, por supuesto, yo estoy a favor de la solidaridad entre cuencas y entre comunidades.
Afortunadamente, España existe. Ojalá valorasen algunos la solidaridad, porque juntos, es evidente, somos más fuertes que por separado. Justo el tema del separatismo y de la dichosa amnistía para el forajido Puigdemont está marcando la campaña electoral gallega, que llevará a las urnas el domingo dentro de dos semanas, el día 18.
Sánchez quería hacer historia. Pues ahí ya tiene su obra. Vino a ponerle a disposición judicial al señor Puigdemont y ahora le pone la alfombra roja. El señor Puigdemont se fue en el maletero de un coche y ahora regresará en el Falcon del señor Sánchez a España.
Los acuerdos para evitar que se haga justicia tras el levantamiento del 2017 en Cataluña están impulsando electoralmente a Alberto Núñez Feijóo. Hoy la encuesta la trae el diario El Mundo y da horquillas similares a las que ayer daba La Razón. La mayoría en el Parlamento gallego se sitúa en 38 diputados y el sondeo le da al PP entre 39 y 42. Sube el BNG, el Partido Nacionalista de Izquierdas, que obtendría la mitad, entre 18 y 20 escaños. Y el que va fatal es el PSOE, con entre 14 y 15. Alfonso Rueda triunfaría como sucesor de Feijóo y sería la quinta mayoría absoluta consecutiva del partido en la autonomía. Pese a ello, Pedro Sánchez no rebajaba el orgullo. Optaba ayer por un ánimo triunfalista. La cadena SER había organizado un debate al que Alfonso Rueda no quiso acudir y el presidente del gobierno les recordaba que hicieron lo mismo en el debate televisivo de las generales.
Parece que el Partido Popular tampoco va a ir al debate de la Radio Televisión Española la última semana de campaña electoral, ¿no? ¿Es así? A mí esto me suena. Y sabemos cómo acabó, con un presidente socialista y con un gobierno progresista.
Para intentar animar la campaña perdida, Sánchez aprovechó anunciando la subida esta semana del salario mínimo profesional. Usó un meeting como escenario para publicitar las medidas gubernamentales. El SMI tiene un doble filo. porque preocupa a los empresarios, ya que muchos negocios pequeños no podrán contratar gente nueva. Pero es que, por otra parte, ha fijado el límite de los sueldos de los jóvenes. En España se da la paradoja de que el salario mínimo interprofesional ya no señala el mínimo que se gana, sino que se ha convertido en un baremo nacional de sueldo, al estilo de la Europa comunista de antaño. Lo raro es obtener más. Y la guerra sigue en el mundo. En realidad estamos, como dice el Papa, en un conflicto mundial de perfil disimulado, en la que los Estados Unidos e Israel se enfrentan a Irán y sus aliados yihadistas en distintos escenarios y países. Los últimos episodios son los nuevos bombardeos de Israel sobre el sur de la Franja de Gaza, con más de 100 muertos de nuevo, y otro castigo en Yemen contra los hutíes, que dificultan el paso de los barcos por el Mar Rojo. Esta incursión aérea sucede a la que ayer te contábamos de los Estados Unidos sobre posiciones filoiraníes en Siria e Irak. La situación entre Washington y Teherán está más tensa que nunca. En nuestro país, visto que la política no da grandes alegrías y que caminamos hacia otra votación en el Parlamento para ya aprobar definitivamente la amnistía, la gente se refugia en el entretenimiento. Si la semana pasada el Chau Chau era el cartel de Salustiano sobre la Semana Santa de Sevilla, ayer los palomiteros se dieron cita en las casas para seguir el Festival de Benidorm, del que ha salido la canción que nos representará en Eurovisión.
Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres.
Y ya tenemos la polémica servida. La letra no es para tanto. Si lo lees despacio, es un texto feminista que se revela contra los insultos a las mujeres y que critica que nos insulten y llamen zorras no solo cuando nos divertimos, sino cuando prosperamos. Dice, por ejemplo, comillas, cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco. Y aunque me esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo. En realidad es una forma de decir, ya que nos insultan, démosle la vuelta a la palabra zorra y convirtámosla en una bandera. Lo que pasa es que la estética de la presentación tiene lo suyo. Un sofá rojo redondo de club de carretera con unos bailarines con corsés negros. Los cantantes son un matrimonio alicantino que lleva toda la vida en el espectáculo. Son Mari Bass y Marc da Sousa, que forman el grupo Nebulosa. Se les critica poca calidad vocal, pero han conseguido poner en pie al público con su ritmo y de repente el tema se ha convertido en una bandera LGTBI. También se ha subrayado que la vocalista tiene 56 años, no es una jovencita, y que se trata de una vindicación contra lo que llaman edadismo, o sea, la manía de dar de lado a los talluditos. Tiene lo suyo ir a Eurovisión con una canción llamada Zorra. Luis Mesa Cabello es periodista experto en Eurovisión y fundador del perfil Eurovisión Historia.
Creo que España abraza el romper la barrera del edadismo, ¿no? Da un sabor de boca espectacular ver que una canción, que además es la canción más viral del país, una canción que ya tiene más de 2 millones de escuchas en Spotify, es la canción de una señora de 56 años y su marido, regentes ambos de un spa, que se llevan buscando la vida con la música años y años y que ahora Eurovisión les da la alegría de su vida. Nunca es tarde para obtener un billete a Malmo. La final ha sido muy emocionante, no ha podido ser más emocionante. Ya hablaremos de resultados, ya hablaremos de puestas en escena, ya hablaremos de Malmö, pero hoy hay que hablar de Benidorm. Y lo único que ha dejado claro Benidorm es que España es disfrutona, España no entiende de edad y España hoy es un poquito más zorra que ayer y seguramente un poquito menos que mañana.
Pues ahí lo tienen, un poquito menos zorra que mañana.